SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar.
Tal y como suena esta música y lo que dice esta música, creo que no vamos a hablar ni de santos, ni de vírgenes, ni de altares, ni de nada que nos lleve al cielo. Bueno, o sí. Diría que huele un poco aquí a pecado, y si aparecen por aquí los pecados, es que aparece por aquí Marta Jiménez Serrano con sus pecados textuales. Hola, Marta.
Hola, hay muchos modos de llegar al cielo, Pedro.
Sí, esto es verdad. Bueno, pues ¿cuántos pecados nos quedan?
Nos quedan ya solo dos.
Bien.
Dos de los oficiales, claro.
Esto te iba a decir, ¿no? Dos más uno.
Claro, dos más uno. Nos quedan solamente dos de los oficiales. Y fíjate que nos quedan aquellos que para Gregorio, el Papa, que fijó la lista de los siete pecados, eran el peor y el mejor.
El peor y el mejor.
Sí.
Ah, ¿y eso por qué?
Pues mira, por una cuestión casi anatómica. Para el Papa Gregorio, el pecado principal era la soberbia.
Sí.
Porque emanaba de la cabeza. Y el pecado menos capital era la lujuria, que se generaba en la parte baja de la ingle.
Así lo decía, en la parte baja de la ingle.
Así lo decía el Papa, y no voy a contradecirle yo ahora.
Bueno, pues nada, tenía razón.
Además, los autores medievales decían que la lujuria era el más leve de los pecados, porque mientras que con el resto de pecados queremos algo solo para nosotros, con la lujuria queremos algo compartido, ¿no? Buscamos una conexión.
Ah, vale. Y eso está bien visto, ¿no? Desde luego, digamos que es el pecado más compartible.
En su cara buena, sí. Pero podemos decir que hoy en día en realidad se está convirtiendo un poco en el peor de los pecados, ¿no? Porque muchas veces sí buscamos algo solo para nosotros mismos. Ajá. Y lo que hacemos es convertir al otro en un objeto, ¿no?
Vale, sí. Al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero claro, hay muchos encuentros sexuales que no tiene nada de íntimo.
Claro, si consumimos cuerpos igual que bollicaos o que metanfetaminas, por decirte algo, pues al final el pecado es el de la compulsión a través del sexo, ¿no? Muchas veces ahí no hay ni conexión, ni deseo, ni nada.
Te estás metiendo ya en harina.
Ya.
Así que tenemos que ir con la lujuria.
Vamos, ¿no? Vamos con la lujuria, el menos capital de los pecados en la Edad Media. Hoy en día, no sé yo. Según el diccionario, esta es fácil, deseo excesivo del placer sexual.
Creo que era Oscar Wilde, ¿no? Quien decía que en la vida todo es una cuestión de sexo. Menos el sexo, que es una cuestión de poder.
Pues vamos al lío, ¿no?
Bueno, vamos al lío. Espera, primero publicidad.
Vale.
Que no sé si era lujuriosa o no.
Preliminares siempre.
Los preliminares. Y después nos metemos en el lío de la lujuria, que llevamos todo el verano esperando a que llegara este pecado. Y llegó.
llegó, ya está aquí.
Llegó.
Hoy por hoy Magazine. Yeah. SER Podcast.
Ay, baby, tu sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene algo de la locura.
Cuando justo antes de empezar el verano, en Hoy por Hoy, trabajamos con Marta esta sección. Claro, el planteamiento era, ¿cómo hablamos de literatura sin hablar como siempre hablamos de literatura, ¿no? En la radio? ¿Qué enfoque le damos? Y tuvo la genial idea de plantear estos pecados textuales. Pero dimos un paso más. Bueno, ¿y con quién hablamos que no sea hablar con los que siempre hablamos cuando hablamos de literatura en la radio, ¿no? Y ella tuvo la segunda genial idea de decir, oye, pues hablemos con todo menos con autores y con autoras. Es decir, de toda la gente que en torno a la literatura o al negocio editorial existe. Y es lo que hacemos cada semana. Hoy el pecado es la lujuria. Y supongo, Marta, que te habrá costado muchísimo encontrar ejemplos de exacerbado deseo sexual en la literatura.
Ya sabes que los griegos hablaban de la tensión entre Eros y Tánatos. Uh-huh. En literatura lo que no es muerte son ganas de follar, básicamente, y resumiendo mucho.
Bueno, ¿ya has llegado a alguna conclusión? ¿Qué hace falta para que la pasión sexual sea tal que lleguemos a la lujuria?
Bueno, hay muchos factores recurrentes, ¿no? Está la belleza de los amantes, el amor, claro, el enamoramiento, la atracción física y todo esto. Pero si hay algo que garantiza, Pedro, un lujurioso e insaciable deseo, es que haya un obstáculo.
Ah, vale. esto de querer siempre lo que uno no posee, ¿no? Esto es el deseo.
Claro, esto es el deseo. Vale. De modo que si el otro está casado, vive lejos, le gusta a otra, las familias se oponen o la clase social es distinta...
¿Se pueden combinar los obstáculos?
Sí, sí, son acumulables. Vale, sí, sí, se acumulan sin ningún problema. Por este motivo tenemos tantos ejemplos de exacerbado deseo sexual en la correspondencia entre autores, no solo en sus textos literarios, ¿no? Vale. Porque si al deseo le sumas la distancia o la imposibilidad de verse, pues lo tienes hecho.
Un poco el sexting, ¿no? Esto de chatear cosas subidas de tono.
Exactamente, pero el sexting es más antiguo que Internet e incluso que la lengua inglesa. Los poemas de Catulo y de Safo ya son conocidos por su explicitud sexual y si hablamos de intercambios epistolares, pues hay muchísimos míticos. Está Emilia Pardo Bazán, que llamaba a Galdós su ratoncito. Están Kafka y Milena, Virginia Woolf y Vita Sackville, Henry Miller y Anaïs Nin.
Bueno, uno se piensa que esta gente... solo escribe cosas así como muy profundas, ¿no?
No, 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 también le dan a la parte baja de la ingle. aunque de todos ellos, la que se lleva la palma por goleada, además, son las cartas que James Joyce le escribía a Nora Barnacle, que para colmo no era su amante, ni su amiga, ni su ligue, era su mujer.
Pero a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos, o derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás como un cerdo que monta una puerca,
bueno,
glorificando en la
sinceridad.
Y te prometo que te he traído uno de los fragmentos más recatados.
Ay, o sea que la distancia no se lo olvida.
No, 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 no. La distancia es el ingrediente mágico para la imaginación, la fantasía, la proyección. De hecho, esa distancia con la realidad es la que a veces nos lleva a los territorios más políticamente incorrectos de la mente humana, ¿no?
Se me ocurre el Marqués de Sade, ¿no? Que para él todo valía.
Efectivamente, para el Marqués de Sade el único criterio era el del placer, como refleja en su novela Justine. Y eso, por un lado, está muy bien, que la cama sirva para desfogar y para proyectar todo aquello que en otro lado pues no haríamos, ¿no? Pero, llevado muy lejos, podemos acabar incluso en un delito. Y del delito a una de las mejores novelas de la historia de la literatura.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo. Por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado.
Bueno,
en
Lolita, digamos que es quizá una de las novelas más incómodas, voy a utilizar este término de la literatura, en la que el protagonista, Humbert Humbert, se enamora, rapta y tiene relaciones sexuales con Lolita, que es una menor, que es una niña.
La más grave, seguramente, de las consecuencias de no controlar los impulsos sexuales, ¿no? Y como decíamos al principio, de no ver al otro, de tratarle como un objeto para la satisfacción de nuestra propia compulsión.
Sí, porque, oye, mira, hay muchos deseos, hay, no sé, fantasías, incluso compulsiones sexuales que, digamos, tú puedes autogestionar.
Totalmente, aquí estamos muy a favor de la autogestión.
¿Cuál es la diferencia? Todo es masturbación mental.
Ah, por fin llegamos a un tema del que sabes algo.
Oye, no te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien que amo.
No te Woody Allen. Bueno, y el sexo, vuelvo a decirlo, también puede ser una cosa disfrutable y que de hecho... oye, sí, nos conecte con el otro.
Sí, sí, de hecho, ya sabes cómo solucionaban su pequeña gran crisis matrimonial Nicole Kidman y Tom Cruise en Eyes Wide Shut. Ellos van paseando por un centro comercial, todo decorado de luces navideñas, todo lleno de gente, paquetes, abrigos y...
Hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible.
¿Y qué es?
Follar.
Esa pausa dramática antes
sí,
de...
Esto de ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Bueno, ya no sé si preguntar a qué invitado o invitada te traes.
Sí, sí, pregunta. Hoy tenemos a alguien que sabe mucho de seducir, de atraer, de jugar con la libido. Alguien incluso que hace un poco de Celestina y junta a los lectores con los libros que desean, ¿no?
Vale.
Es una bookstagrammer o creadora de contenido de libros. Se llama Ana y en Instagram es Litelaria.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida. No sé si alguna vez te habían presentado como Celestina.
Bueno, de hecho, en mi biografía de Instagram tengo puesta que hago match con los libros, entonces va por ahí,
vale,
va por ahí.
Bien, bien, bien. Oye, una bookstagrammer, para quien no esté familiarizado entre nuestros oyentes con el término y con aquello a lo que te dedicas, ¿qué es?
Pues es una persona que habla mucho de libros. Uh-huh. O sea, inicialmente yo me creé la cuenta de Instagram porque tenía como esa necesidad de compartir lo mucho que a mí me gustaba la literatura, y es verdad que a veces en tu entorno te cuesta encontrar gente que comparta esa misma pasión. Y yo dije, bueno, pues para estar aquí soltando de la chapa a mis padres o a mi hermano, pues me hago una cuenta de Instagram y ahí que me escuche quien quiera.
Ajá. He traído a una Bustagrammer, Pedro, porque claro, el panorama editorial ha cambiado muchísimo con las redes sociales. Claro. Y los únicos prescriptores no son ahora los medios de comunicación o los críticos, sino que en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, tenemos a estas bookstagramers que hacen reseñas, videoreseñas, recomiendan libros y que tienen, de hecho, muchísimo poder de convocatoria y de prescripción, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿cómo se consigue que un libro resulte seductor para los lectores?
Pues la clave es no solo que les interese la historia, sino que puedas captar su atención rápido, porque en Instagram, si una persona tarda... O sea, el máximo que una persona tarda en decidir si se queda a ver tu vídeo o no son 3 segundos.
Tres segundos.
Pues no, o sea, nada. La capacidad de atención nula.
Qué agobio, a mí esto ya me agobia.
Claro, entonces si mi vídeo no le interesa a mucha gente, el algoritmo dice, ah, pues ya no lo enseño. Entonces yo lo que intento es como... Al final, igual que ligar, como intentas que la otra persona capte interés por ti lo más pronto posible, pues hacer que la historia sea atractiva, y al final es, según el libro, encontrar esa forma. Pero a todos nos gustan las historias, entonces...
Claro. No sé, ¿alguna vez recomiendas algún libro o has recomendado algún libro que a ti no te haya seducido, que no te haya encantado?
Sí, porque al final en los vídeos que hago intento ser como lo más objetiva posible, y también puedo entender que a lo mejor para mí pues no era el momento de ese libro o no era una historia que me interesase especialmente, pero sí le puede interesar a la gente. De hecho, me pasa mucho que a lo mejor hago un vídeo y en los primeros segundos sí que hablo más de las cosas que sí que me han gustado, entonces la gente se piensa que se lo estoy recomendando y me empiezan a comentar, ¡ah, qué guay! Y luego ya pasa la parte del vídeo donde digo, pero bueno, dicho esto, a mí la verdad es que no me ha convencido mucho, pero claro, ya mucha gente no se ve esa parte.
Ya. Claro, y en esto de vamos a mantener la idea de la seducción, ¿no? Uh-huh. En esto del juego de la seducción llega un momento en el que tienes que interactuar con otra persona, en este caso con tus seguidores. Entiendo que en el mundo de Instagram o de las redes sociales puedes tomar dos grandes decisiones. Oye, yo publico pero no interactúo, es decir, que la gente me vea, me lea o lo que sea, o yo publico y mantengo una relación, ¿no?, con mis seguidores y seguidoras. ¿En qué bando estás tú?
Pues a mí me gusta mucho interactuar con ellos, es de hecho lo más guay, precisamente el hecho de que cuando tú compartes algo sobre un libro haya gente que está al otro lado y te diga, a mí sí me gustó, a mí no, o incluso te den como una perspectiva que tú no hayas percibido, eso está muy guay.
Y claro, en Instagram están los lectores, pero también están los autores. ¿Hay algún autor que se haya enfadado si has dicho que su libro está bien, pero como amigo solamente, no nada más?
La verdad que son bastante comprensivos. De hecho, yo normalmente cuando publico una reseña así un poco negativa, ni siquiera les menciono como para que no lo vean, porque bueno, si es una reseña buena entiendo que les va a hacer ilusión, pero si no, igual no hace falta que la vean. Pero de hecho tengo una anécdota con un libro que se titula Calabobos, de Luis Mario. Yo ese libro lo publiqué un par de veces en un par de publicaciones mías y yo dije pues que no me había gustado mucho. Y no le mencioné, pero por algún motivo él llegó a esa publicación, no sé si se la mandaron o el algoritmo se la enseñó, y en las dos me comentó algo en plan, muchas gracias igualmente por la lectura, muchas gracias por la crítica, y yo pensé, joder, qué majo, porque encima le estoy diciendo que no me gusta mucho, pero aún así lo agradece, así que la verdad que son bastante buenos.
Puede ocurrir, esto Marta lo puede responder, puede ocurrir que los autores también se busquen. O sea,
claro,
que
claro.
A Instagram y voy a ver qué están diciendo de mí, ¿no?
Sí.
Y ahí aparezcan los vídeos, aunque tú no lo hayas mencionado.
Sí, puede ser.
Oye, me han puesto esta pregunta, yo la verdad es que no la había pensado, pero la voy a hacer.
Si quieres la hago yo.
No, la hago. ¿Se liga recomendando libros?
Se liga. Además, yo tengo dos historias ligando con libros y casualmente las dos son con libros de Marta, que no es por hacerle promoción, pero de verdad que ha pasado así.
Ay. O sea que, Marta, tus libros,
¿mis libros?
Son
¿mis
arma
libros?
De seducción.
Mis libros, si alguien necesita un novio, un ligue, un polvo de verano, pues libros de Marta Jiménez Serrano.
Fíjate lo que hemos llegado. Ya por algo querías hablar de la lujuria. Ay, qué trampa más grande.
Oye, ¿y un libro sobre el deseo que tengamos que leer sí o sí, que no nos podamos perder, un libro sobre el deseo que sea fundamental?
Pues mira, os voy a decir dos. Uno que es muy típico y otro no tan típico.
Venga.
El no tan típico se titula Un hambre insaciable, de Chelsea Hayes Summers, publicado por Alpha Decay. De hecho, este libro también podría entrar dentro del pecado de la gula, porque la premisa es que la protagonista es una crítica gastronómica y nos cuenta desde la cárcel cómo mató a sus amantes y cómo después se los comió.
¡Ay!
¡Guau!
Es súper interesante y habla mucho del amor y del deseo. A mí la verdad es que me encantó.
El hambre insaciable como título está muy bien para un libro lujurioso.
Sí, sí.
Y la portada también
chulísima. Bueno,
Caníbal.
Sí, sí. Y luego el otro que es así más conocido es Pura pasión de Annie Ernaux, que a mí me encantó y trata también de la relación entre dos amantes y de cómo esa relación lo envuelve todo y está súper bien.
Oye, con la cantidad de cosas que se publican, que son muchas, ¿no? ¿Cómo seleccionas lo que te vas a leer? O sea, ya no digo lo que vas a publicar, que entiendo que es casi todo lo que te lees, ¿no? Pero primero tienes que hacer la selección previa de, oye, ¿y de todo esto que me leo?
Claro, pues yo tengo una lista interminable y voy improvisando, la verdad. Según el mes, según lo que vea que a mí más me interese o el libro así que más recomendado, y digo, venga, esta ya por fin llega la hora de leerlo.
Ajá. Si un libro está muy de moda, ¿te sumas? O sea, ¿consideras que lo tienes que comentar? ¿O dices, bueno, esto ya lo está comentando todo el mundo, así que me voy a otro?
Igual al principio, cuando es el boom, sí que me da un poco de pereza porque digo, está todo el mundo hablando de eso, igual no. Pero cuando ya ha pasado un tiempo y también he leído reseñas que sí y que no, y de todo el mundo me interesa saber qué pienso yo del libro, entonces ahí sí lo leo.
¿Y qué ritmo de publicación mantienes? Porque entiendo que cuando alguien tiene un perfil como el tuyo, ¿no? Tiene que establecerse una rutina, ¿no? Puede decir, bueno, pues un mes me apetece publicar, una semana me apetece publicar 5 y la que viene, ah, pues igual no publico ninguno. Esto supongo que no funciona así, si quieres que el algoritmo te respete, te mime, ¿no?
Sí.
Y tu comunidad espera además de ti las publicaciones.
Sí, sí, exacto. De hecho, también hay un poco de seducción ahí con el algoritmo. Si el algoritmo le ignora 2 semanas, luego da igual que le llames, que no te va a contestar. El algoritmo te hace ghosting. Entonces, sí, depende del mes, de mi disponibilidad y de cómo me siento también yo de creativa, pues intento mantener un ritmo de publicación de igual 1, 2, o si le quiero dedicar mucho tiempo a eso, igual 3 publicaciones semanales.
Ajá.
Pero también depende de la publicación. Hay algunas que me llevan más tiempo, que tienen mi trabajo detrás, otras que salen más solas o que me surgen más de un día para otro.
¿No funciona con el algoritmo esta cosa de te ignoro durante 2 semanas para que luego volvamos más fuerte?
No.
No, el refuerzo intermitente no le gusta.
No. Eso no funciona. Claro, decías, depende de mi tiempo y de mi dedicación, porque te dedicas solo a esto.
No, tengo un trabajo.
Tienes un trabajo.
Sí,
vale.
Esto es como mi segundo trabajo en realidad.
Vale. Pero es que es un trabajo.
Claro. Sí, sí,
es un
sí.
Trabajo que te da trabajo.
Claro, al principio era simplemente como ocio y tiempo libre, pero ya llega un punto en el que es mi segundo trabajo y ojalá algún día sea solo el primero.
Ya. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí. A mí me encanta esto, o sea, y es como que siempre me he querido dedicar a algo relacionado con la literatura. Nunca pensaba, claro, cuando de pequeña pues no existía Instagram y no había redes sociales, pero luego vas creciendo y vas encontrando como una forma de ser creativa ahí, y a mí me ha pasado justo eso, que empezó siendo un hobby y al final he encontrado una forma de comunicar y de crear que me gusta mucho.
Oye, claro, que estamos hablando de la seducción y de, yo no sé, los ligues, lo mencionábamos antes. ¿Y cómo te intentan seducir las editoriales a ti? Porque seguro que quieren ligar contigo, en fin, en el sentido de...
Sí, en el sentido literario.
Literario. Sí,
sí, pues depende de la editorial. Hay algunas que simplemente tienen alguna... O sea, simplemente les interesa promoción y entonces dicen, oye, tenemos este libro, esta novedad, nos gustaría mandártela. Y luego hay otras que sí que me recomiendan libros de su catálogo que creen que pueden encajar más con mis gustos.
Oye, ¿y los autores? ¿Alguna vez te ha escrito un autor en plan así como sube mi libro, hace un post de mi libro?
Me escriben muchos autopublicados, porque claro, ellos como no tienen editorial, no. Necesitan promoción, entonces ellos sí que son los que más recurren. Y luego, autores de editoriales, a veces sí, por ejemplo, este año me mandó... Juan Manuel Gil, su libro Majareta, y ese, mira que yo a veces Seix Barral me ha mandado libros, pero justo aquí me contactó él como de que le gustaba mucho mi cuenta y de que verdad que le haría ilusión, entonces me lo mandó y el libro me gustó mucho, lo recomiendo un montón, así que sí.
¿Cuál es el último que ha recomendado? ¿Te acuerdas?
El último...
O el próximo.
Sí, Nada es verdad, de Verónica Raimo. Ese me gustó un montón. Y además el vídeo funciona muy bien porque empiezo diciendo que el libro tiene mucho chisme porque es literalmente una persona contándote su vida y a quien no le va a gustar el chisme.
Yeah.
A todo el mundo le gusta el chisme.
Sí. Mira, este podría ser un octavo pecado capital.
Bueno, hay mucha gente que lo ha propuesto. Ya que lo dices, ¿no? Te lo voy contando.
La chismología o chismografía,
el
no sé cómo llamarlo.
Chismorretear es una cosa que lo han propuesto como pecado.
Tenemos
sí,
que
sí,
preguntar
sí.
Por el octavo pecado capital.
Claro, ¿no? Sí, ya sabéis que estamos aquí buscando el octavo pecado capital porque tenemos, bueno, nos queda un programa todavía, pero luego hay una semana más y yo necesito rellenar ese hueco con un octavo pecado. Ana, ¿cuál es el tuyo?
Pues mira, mi humilde aportación es que el octavo pecado capital para mí es el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque es uno que parece bueno, es así como la ambición. En principio no es malo que seas ambiciosa, y de hecho el perfeccionismo es el típico que dices en una entrevista de trabajo, cuando te preguntan, ¿cuál es tu mayor defecto? Tú dices, ah, es que yo soy muy perfeccionista, es que lo hago todo muy bien, y así queda genial. Pero en realidad las personas que somos perfeccionistas sabemos que el perfeccionismo es una trampa, que las cosas nunca están como tú quieres, si eres así de inconformista, entonces... no es buena idea por ahí, así que...
Algo también de que nunca se sabe, ¿no? Nunca termina, nunca se sacia.
Es como el hambre insaciable.
Claro, sí. Tiene que, siempre tiene que ser
yo,
mejor.
Desde luego, soy mucho más feliz desde que no intento ser perfecta todo el rato.
Ya.
Muy bien, muy bien.
Es que, de hecho, te iba a preguntar si tú eres perfeccionista, pero ya lo has dicho. Has dicho nosotros, los perfeccionistas. Es verdad, a veces esto de cambiar un poco el chip, a veces ligeramente, es decir, no, esto tú, lo que has dicho, de no intento ser perfecta todo el rato.
Claro.
Algunos ratos, ¿no? Algunos ratos sí, pero todos no.
Bueno, lo apuntamos.
Sí.
Yo estoy haciendo una criba...
Te siguen llegando, ¿no?
Me siguen llegando, podéis seguir mandando.
Vale.
Y a ver quién gana.
Bueno, oye, repasamos los libros que hemos recomendado.
Repasamos. Hoy hemos mencionado un montón de intercambios epistolares, los de Emilia Pardo Bazán y Galdós, los de James Joyce y Nora Barnacle, los de Virginia Woolf y Vita Sackville, los de Henry Miller y Anais Nin, y hay muchísimos más. Hemos hablado de Justín, del Marqués de Sade, de Lolita, de Nabokov, de los poemas de Safo y de Catulo, y de regalo dos pelis, Annie Hall, de Woody Allen, y Eyes Wide Shut, de Kubrick.
Que en el fondo se trata todas las semanas de hacer una minimalista de obras literarias, y a veces no solo literarias, que nos permitan adentrarnos en el mundo de los pecados. Vamos, que nos hemos propuesto que pequen ustedes todo lo que puedan.
Un poquito, un poquito.
No, un poquito, no, mucho. Hombre, ya puestos, pues esto. Gracias, Marta.
Hasta
la semana que viene nos queda un pecado.
Nos queda uno, la soberbia. Vamos con la soberbia la semana que viene.
La soberbia.
El peor de los pecados.
Con el peor que lo hemos dejado para el final. Ana, muchas gracias.
Gracias, un placer.
Gracias por habernos acompañado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.